Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 3. Segunda parte.
Para los filósofos, una persona es un ser humano que tiene la capacidad de decidir por sí solo. Los bebés, para los filósofos, no son personas. No son personas porque no tienen voluntad para modificar alguna conducta o para tomar alguna decisión. Lo mismo sucede con las personas que tienen enfermedades mentales. Yo les decía que el gran dilema que se plantea en esta película, en Mar Adentro, los dos grupos grandes de pacientes que ustedes ven ahí, y de los cuales no me voy a detener a comentarlo más, pero los dividía en dos: pacientes mentalmente competentes y físicamente incompetentes, como es el caso del marinero de Mar Adentro, y personas mentalmente incompetentes pero físicamente competentes, como serían personas con demencia senil o con enfermedad de Alzheimer. Ni una ni otra, ni el mentalmente competente pero que no tiene la posibilidad de moverse, puede decidir morir, puede suicidarse, y el de Alzheimer, por decir algo, tampoco puede optar por la muerte porque no tiene los recursos mentales para saber qué hacer. Este universo encerrado en dos puntos es un universo interesante, el cual me remite a las voluntades anticipadas como una receta, caray, para no llegar a una situación así y dejar a los familiares la decisión. Hay tres casos que son similares en la literatura médica, los médicos aprendemos de casos, y que son similares para hablar de eutanasia, que son casos paradigmáticos, como yo lo menciono en esta transparencia, y que fueron los que sembraron la idea de que hay que hacer algo más que dejar que la persona muera. Los tres son semejantes en que eran tres mujeres jóvenes. Las dos primeras quedaron inconscientes y en estado vegetativo después de haber ingerido alcohol y tener un accidente automovilístico y haber quedado en estado de coma y en estado vegetativo. En las dos personas eran dos mujeres jóvenes, las dos primeras, la tercera es una italiana, las dos primeras eran dos mujeres estadounidenses. Después de una batalla grande de los padres contra los médicos y de los padres contra el sistema de justicia del Estado y de los padres contra el sistema de justicia de todos Estados Unidos, se logró en estos dos primeros casos que después de mucho tiempo, en el caso de Quinlan, después de 10 años de haber estado intubada, se retirase el apoyo, se retirase la intubación y que muriese 15 años después de que se inició la lucha de los padres contra el Estado. Gracias a Quinlan se establecieron los comités de ética en los hospitales y gracias a Quinlan, que son luchas lentas porque si ven no está muy lejos 1975, se ganó una batalla legal de los padres contra el sistema de justicia de Estados Unidos. El segundo caso es similar. Después de 6 años de que estaba intubada la paciente en estado vegetativo y sin ninguna esperanza, los padres en este caso tuvieron que ir a la Suprema Corte de Missouri, a la Suprema Corte de Estados Unidos y finalmente después de 8 años de que la paciente permaneció en estado de coma, los padres lograron que se retirase el apoyo médico y con ella, con el caso de Cruzan, que son casos paradigmáticos, como dije, se empezó a hablar de la posibilidad de rechazar tratamientos, la posibilidad de que existiese el suicidio asistido, la posibilidad de permitir morir o letting die, como reza el documento final. Y el último caso es de una mujer que murió en 2009, que estuvo en coma 17 años, aquí estoy leyendo, que ella quedó en estado vegetativo persistente después de haber caído en un caballo, y quizás recuerdan el caso de Luana Englaro porque llevó muchas semanas en los periódicos, y también la llevó porque el payaso de Berlusconi y el detestable de Berlusconi, que en esa época buscaba votos por todas partes y estaba muy aliado con la iglesia, declaró al verla, después de que tenía 17 años en coma, que se veía tan bien que seguramente podría parir en cualquier momento. Eso dijo Berlusconi. Ustedes se acuerdan de que tenía relaciones sexuales con mujeres de 16 y 17 años en los prostíbulos que él tenía. Y el padre de Englaro finalmente ganó la batalla, pero murió 17 años después de la solicitud del padre para que dejase morir a su hija. Estos tres casos son casos paradigmáticos que han permitido que se avance un poquito en las directrices acerca de la eutanasia. Y hay uno que también es un caso reciente, es el caso de Terry Schiavo, que lo vivimos, quizás muchos lo recordarán, Ella murió en Miami hace 6 o 7 años y es un caso muy interesante porque la pregunta es cuánto tiempo se debe prolongar la vida de un individuo en estado vegetativo persistente. Nuevamente la ilustro con un cuadro de Munch. No es solo el sufrimiento de los familiares, que en ocasiones, como en el caso de ella, que eran religiosos, católicos profundamente religiosos que no querían que su hija muriese cuando el exesposo hacía todo lo posible por desconectarla, no solo es el caso del sufrimiento del paciente, sino que, siendo un poco pragmático y un poco crudo, el costo de mantener a una persona en estado vegetativo durante 13 o 14 o 15 años, cuando se ve el costo de lo que costea mantener a una paciente en esta situación, pues han hecho muchos estudios cuántos niños podrían haberse sacado de la desnutrición, cuántos niños podrían haber sido operados adecuadamente, cuántos ojos podrían haberse salvado, en fin, es un problema también económico y real cuando se habla de mantener en estado vegetativo persistente un paciente que puede costar mucho o puede no costar mucho dependiendo del apoyo que tenga. Este caso, como ustedes lo pueden leer en la transparencia también, dejó muchas lecciones bioéticas que ahora voy a compartir con ustedes y como ven ahí llevaba 15 años en coma y fue desconectada por orden judicial después de la batalla del exesposo contra los padres. No sé si ustedes recuerdan el caso, pero afuera del hospital había dos grupos, un grupo de gente profundamente religiosa que oraba todos los días, que hacía guardia de día y de noche y pedían que no la desconectaran, contra otro grupo que no es que estuviesen apoyando la muerte, pero que sí apoyaban al padre y le pedían al estado de Florida, era la época de Bush, que quería ganar votos y Bush apoyaba que no se desconectase a la paciente, pero se hizo todo un fenómeno afuera del hospital en Miami a favor y en contra de desconectar a Terry Schiavo. Aquí vuelvo a lo mismo, las voluntades anticipadas ahorran una serie de problemas en forma importante. Les resumo el caso. En marzo de 2005 murió Terry Schiavo, que tenía 41 años de edad en aquella época y en un hospital de enfermos terminales. Les voy a leer todo el caso para que lo discutamos después. Murió 14 días después de que se retiró el alimento, la sonda por la cual se alimentaba, y que permaneció en estado vegetativo durante 15 años. Esta paciente, a diferencia de los casos que hablé de Cruzan y Quinlan, también es un caso que se llegó a estado vegetativo, por lo que ustedes leen ahí. Esta paciente ingirió medicamentos para bajar de peso, que tenían X sustancias, que le produjeron una baja de potasio, hipocalemia, como pueden leer ahí, y hay varias alteraciones cardíacas en relación a la baja de potasio, que hicieron que no irrigara bien el cerebro y que al final hubo falta de oxigenación al cerebro y la paciente cayó en estado vegetativo persistente. Esta condición fue confirmada por muchos médicos, les comenté que duró viva más de 14 años, y la autopsia que se hizo al cerebro de Schiavo confirmó que la paciente tenía, como leen ahí en la transparencia, daño vegetativo persistente y daño irreversible cerebral. Hay algunas preguntas que las podremos comentar después, las dejo aquí para que las reflexionemos. La primera es, ¿cuánto tiempo se debe prolongar la vida de un individuo que está en estado vegetativo persistente? Si me preguntan si debería haber un límite a ese tiempo o buscar un tiempo, yo les respondería que sí. ¿Siempre hay un milagro? Sí, siempre hay un milagro. Pero realmente los milagros de que una persona, después de estar en estado de coma 6 meses, 1 año o más, reviva o recobre la vida, pues caray, no sé si sea 1 en 10,000 o no conozco la cifra porque no existen esos estudios, pero digamos que es prácticamente imposible. Y el segundo punto, cuando yo hablaba de lo que es una persona que tiene la capacidad de decir sí, de decir no, de aceptar determinada decisión o de rechazarla, es algo importante para los que pensamos en la autonomía del ser humano. Y aquí la pregunta es, ¿puede hablarse de vida cuando las funciones cerebrales han cesado? Desde mi punto de vista, no. Desde el punto de vista de las religiones, de la mayoría de las religiones, sí, sí se puede hablar de vida porque hay un corazón funcionando, hay un riñón funcionando y hay un pulmón funcionando y pueden seguir en estado de coma persistente con apoyo mínimo, mediano, 15 años, 17 años, como los 3 casos que les mostré de las jóvenes en las transparencias previas. Y aquí es uno de los problemas de los cuales estaba hablando anteriormente, no hay mucho más que decir al respecto, pero sí, ¿qué se tiene que hacer cuando un paciente no ha dicho qué es lo que quiere? ¿Quién debe llevar la voz? se puede mentir y decir, pues sí, mi hija me dijo muchas veces que si me sucede esto, se le ayudase a morir. Ahí las voluntades anticipadas sirven y sirve también la firmeza de las familiares para ejercer la voluntad que ellos crean y no atenerse a los dictados médicos o a los dictados religiosos, como es el caso de Terry Schiavo. Y bueno, la tecnología, como lo comento y lo hemos comentado en otras transparencias, crea una serie de imperativos muy importantes. Esta es una frase de Peter Singer, ya lo mencioné en una de las pláticas y hablaré de él en la siguiente plática. Singer dice, la tecnología crea imperativos, si lo podemos hacer, lo haremos, mientras la ética reflexiona, es posible hacerlo, pero ¿se debe hacer o no se debe hacer? La vez pasada le decía que Singer confronta la ética contra la tecnología por medio de una balanza, les explicaba que en un plato de la balanza pone todos los avances científicos y en otro plato de la balanza pone toda la ética. Y mientras que los avances científicos avanzan, avanzan y avanzan, y muchas veces no se cuestionan si tiene sentido o no seguir investigando, la ética, que también saben, en el otro plato de la balanza, entiende que el conocimiento puede ser ilimitado, que la ciencia puede ser ilimitada, pero le gusta plantearse y preguntar si todo lo que se puede hacer y se debe investigar tiene sentido o no sentido hacerse. Hasta ahí les dejo el caso de Terry Schiavo. Finalizo la práctica de eutanasia hablando de Norbert Elias. Norbert Elias fue realmente un personaje muy interesante que murió en 1990. Él era filósofo y sociólogo y también estudió medicina. Este libro, que se llama La soledad de los moribundos, es un gran libro que invita a la reflexión profunda sobre qué es lo que sucede con los moribundos. Los moribundos para él son los pacientes terminales. Él no ejerció medicina, pero sabía lo que pasaba con los enfermos. Él vio lo que pasaba en las sociedades industriales, murió no hace mucho, en 1990, y escribió este libro cuando tenía 85 años. Él consideraba que en las sociedades industriales se aísla al moribundo, se le aísla al anciano y se aísla al enfermo terminal. Él pensaba que la muerte es más cómoda en estos tiempos, pero que se muere con mayor soledad. Y era él un defensor a ultranza de acompañar a los moribundos a tener una buena muerte. Él tuvo una relación amistosa con Philippe Ariès. Philippe Ariès era un historiador y sociólogo francés que cuando estudió lo que pasaba con la muerte en los años 60 y 70 y también atendiendo y entendiendo un poco lo que decían los monjes tibetanos, Ariès tenía la impresión de que la muerte en los 70s, 80s del siglo pasado se había modificado en una gran forma, porque lo que sucedía con el núcleo familiar en los años iniciales del siglo pasado, hasta 1930 o 40, o un poco después, donde las familias vivían juntas, donde en una casa podían convivir abuelos, nietos, bisnietos, a veces tatarabuelos en una misma casa, el fenómeno de la muerte era mucho más familiar y las muertes se sucedían en una casa, porque las casas como esas casas de Mérida que ustedes pueden recordar, o en la colonia Roma todavía, esas casonas podían albergar 3 o 4 generaciones y los chicos estaban acostumbrados a visitar al viejo, estaban acostumbrados a ver cómo enfermaba el viejo y estaban acostumbrados a acompañarlo incluso durante la muerte. Entonces el fenómeno de la muerte era mucho más cercano, eso dice Philippe Ariès, que lo que sucede ahora en las sociedades industriales o lo que dice Philippe Ariès, Norbert Elias, que en las sociedades industriales se aísla al moribundo, se aísla al paciente terminal o se aísla a los viejos de la sociedad. Y al respecto, les voy a leer 2 o 3 notas pequeñas de este gran libro que se llama La soledad de los moribundos. Y leo lo que dice Norbert Elias. Nos tropezamos aquí, dice Elias cuando habla de los moribundos, en una forma extrema, con un problema general de nuestro tiempo, la incapacidad de ofrecer a los moribundos esa ayuda, de mostrarles ese afecto que más necesitan a la hora de despedirse de los demás. Y ello precisamente porque la muerte de los otros se nos presenta como un signo premonitorio de la propia muerte. Hay unos estudios que dicen, a lo mejor yo soy parte de esos estudios, que los médicos nos metemos a medicina, porque nos sentimos muy vulnerables ante el fenómeno de la muerte. Y hay quien dice que la gente no se quiere acercar a los moribundos porque les recuerda que ellos pronto serán moribundos. Pero para Elías esto es una denuncia que hace fuerte contra la sociedad actual. En otros párrafos posteriores escribe: el hecho de morir fue en otra época un asunto mucho más público que en la actualidad, y no podía ser de otro modo, empezando porque entonces era más desacostumbrado para las personas estar solas. Puede que las monjas y los monjes estuvieran solos en sus celdas, pero los hombres y mujeres normales y corrientes vivían constantemente unos con otros y junto a otros. La misma disposición de las habitaciones apenas les dejaba otra posibilidad. También el nacimiento y la muerte, como otros aspectos animales de la vida humana, tenían un carácter público en mayor medida que hoy. Eran acontecimientos sociales, menos privatizados de lo que están hoy en día. No hay nada más característico, continúa Elías, de la actitud actual hacia la muerte que el temor que muestran los adultos a familiarizar a los niños con los hechos relacionados con ella, que es en consonancia con lo que les comentaba de Philip Ariès. Y unos párrafos adelante, y discúlpenme que les lea cuatro párrafos de Ariès, pero es muy interesante lo que él dice. Al final del libro escribe: en estrecha relación con la mayor relegación posible del morir y la muerte de la vida social y convivencial de la gente, y con el correspondiente ocultamiento del hecho de morir, sobre todo ante los niños, se halla en nuestros días un peculiar sentimiento de embarazo por parte de los vivos en presencia de un moribundo. Con frecuencia no saben qué decir. El vocabulario a utilizar en tal situación es relativamente pobre. Los sentimientos ante una situación penosa contienen las palabras. Para los moribundos puede resultar bastante amargo. Se sienten abandonados mientras aún están vivos. Pero tampoco aquí se presenta aislado el problema que el morir y la muerte plantea a quienes quedan detrás. Ese laconismo, esta falta de espontaneidad en la expresión de la compasión en situación crítica de otras personas, no se limita a la presencia de un moribundo o del allegado de un muerto. Se muestra en el actual estadio de nuestro proceso civilizador en muchas ocasiones que requieren la expresión de una fuerte participación emocional sin pérdida del autocontrol. Algo parecido ocurre también a situaciones en las que ha de expresarse amor o ternura. Y por último, leo otro párrafo más, y este es muy importante. En la actualidad, dice Elías, las personas allegadas o vinculadas con los moribundos se ven muchas veces imposibilitadas de ofrecerles apoyo y consuelo, mostrándoles su ternura y su afecto. Les resulta difícil cogerles la mano o acariciarlos a fin de hacerles sentir una sensación de cobijo y de que siguen perteneciendo al mundo de los vivos. El excesivo tabú que la civilización impone a la expresión de sentimientos espontáneos les ata muchas veces manos y lengua. También puede ocurrir que los vivientes sientan de un modo semi-inconsciente que la muerte tiene carácter contagioso y que es una amenaza e involuntariamente se apartan de los moribundos. Y sin embargo, al igual que ocurre con toda despedida de personas íntimas, quizás sus gestos de afecto íntegro sean de la mayor ayuda para quien parte definitivamente, aparte del alivio para que sus dolores físicos que puedan proporcionarle quienes quedan detrás. La denuncia que hace Norbert Elias es absolutamente verdadera. A las personas que están en terapia intensiva, con mucha frecuencia se les miente, se les dice no están mal, se les evita decir la verdad, y es muy frecuente que las personas que están vinculadas con un moribundo, con un paciente terminal, le pidan al médico, sobre todo a los oncólogos, a los médicos que se dedican a tratar cáncer, que no les digan lo que tiene, lo cual por supuesto es un grave error porque le impide al enfermo terminal empoderarse de sus últimos días, decidir una fiesta de despedida como las invasiones bárbaras que yo les comentaba la película en una de las sesiones anteriores, y se esteriliza la muerte. Es frecuente que se le diga al paciente no toda la verdad, porque los familiares así lo solicitan. En este libro que les acabo de comentar un poco, en una de las partes hay una pregunta tácita a la cual se enfrenta Norbert Elias y nos invita a todos a enfrentarnos. La pregunta dice más o menos así: ¿cómo debemos afrontar el hecho que vamos a morir? Y Norbert Elias ofrece cuatro posibilidades. Cada quien de nosotros puede escoger una de las cuatro o las cuatro. Él escoge la última. La primera posibilidad es pensar que existe una vida posterior, que es una muy buena posibilidad para quienes tienen fe y que da consuelo. La segunda posibilidad es reprimir la idea de la muerte, como sucede en Occidente y como sucede en todos los centros comerciales. La tercera pregunta es pensar que otros van a morir por uno y que nosotros seguimos acá y que esas otras personas van a morir por nosotros y que nosotros seguiremos indemnes. Y la cuarta es la que dice Norbert Elias y la que él sugiere que debemos hacer. Él sugiere que debemos de mirar de frente a la muerte. Antes de concluir esta plática, que la concluiré leyendo un poema de Bécquer, viendo este panteón que ustedes quizás conocen, es el panteón judío de Praga, en donde no se les permitía a los judíos tener un gran terreno, entonces debajo de cada tumba hay entre 9 y 15 tumbas, y parece que todos están igual de muertos. A nadie le dolió más morir y nadie se sintió peor. Es un panteón muy interesante porque hay 9 tumbas abajo o 10 tumbas abajo de cada tumba. Les voy a leer este poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no soy poeta ni sé leer bien poemas, pero lo tengo que leer, así que me disculpan. Es una rima que él hace y es el poema completo de una gran rima que él hace. Bécquer murió en 1870, cuando tenía 34 años murió, y habla un poco de los muertos que se quedan solos. Cerraron sus ojos que aún tenían abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. De la casa, en hombros, lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba que pensé un momento: Dios mío, qué solos se quedan los muertos. De la alta campana, la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en la ropa, amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho a un extremo. Allí la acostaron, taparon el luego y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero, cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, reinaba el silencio. Perdido en las sombras, medité un momento. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujiras el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero de la pobre niña, a solas me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno. Allí la combate el soplo del cierzo, del húmedo muro tendida en el hueco. Acaso de frío se hielan sus huesos. vuelve el polvo al polvo, vuela el alma al cielo, todo es vil materia, podredumbre y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo al dejar tan tristes, tan solos los muertos. Fin del poema. Y antes de acabar, vean qué maravillosa frase de John Updike, un gran escritor, un gran novelista, que con esto me permite concluir la plática de eutanasia. Cada día nos despertamos un poco alterados y la persona que éramos ha muerto. Entonces uno podría decir, ¿por qué tener miedo de la muerte cuando la muerte llega todo el tiempo?